La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Perdió Independiente Medellín ante Vasco 1-0, gol al minuto 85. Había hecho un partido bastante aceptable y quedó eliminado de la Copa Suramericana. Y acaba de perder por penaltis y quedar eliminado el bicampeón Junior de Barranquilla ante el Barranquilla en la Copa Betplay. Habían empatado el primer partido 2-2, empataron este 3-3 y perdió por penalti 5-4. Y la manera, doña Liche, don Steven, don Cristian, como patearon los penaltis, los de Barranquilla, ni los mejores del mundo.
No, pues es que...
Una calidad, pero así impresionante, y estaban resolviendo un partido ante el Papa Junior.
Ni los suizos, ni Messi, ni Cristiano.
No. Mire... Sí. Jefferson Moreno, 22 años, le pegó extraordinariamente bien.
El partido anterior, con toda la pata que dieron hoy le dieron fue al balón, que está bien.
Pero le dieron muy bien. John Cortés, 20 años, le pegó bien. Felipe Oviedo, 18 años, le pegó maravillosamente bien, sin impulso. David García, 20 años, el cuarto, la picó
el mejor de todos,
por el medio a Lopanenka. Y el arquero Sebastián Guerra, que le ataja
a Edwin Herrera
el penalti, cobra el quinto y se consagra como la gran figura del partido. Tiene 25 años y prácticamente adivinó todos los penaltis.
Bueno, quiero resaltar de ahí que al menos hay fair play, porque los dos hacen parte pues de una misma...
Son hermanos.
Vamos, fecundados en un mismo útero.
Pero también alguien
útero.
Decía que era que...
Entonces...
De pronto el Junior que no le iba a meter mucho porque de pronto quieren promocionar y que avance un poquito más el Barranquilla. Que porque
pero
ya va a jugar
sí la
libre.
Muy delgado.
Pero es que ¿qué queda la Copa?
Ese ya es un pensamiento.
Porque es mejor para Junior que estén en Copa.
¿Qué da la Copa Suramericana? ¿Qué va a jugar el Junior Libertadores?
Bueno, lo primero es que Barranquilla va a ser rival de Millos en octavos de final.
El próximo año.
Sí. ¿Por eso?
Sí, pero igual asegura. Igual,
¿La Suramericana para cuándo es? Para el otro año
por eso,
también.
Pero asegura para el otro año Copa Suramericana si gana la Copa.
¿Ven que no está loco los rumores de hoy?
No, pero por prestigio deportivo y demás.
A mí sí
demás.
Me parece que el Junior tiene que competir y ganar todo y más ante un equipo, así sea de la misma casa, harina del mismo costal, tiene que ganar. Oiga, mire, con lo del Medellín, llega su cuarta derrota contra equipos brasileños en Suramericana y además su décima derrota contra equipos cariocas en los torneos Conmebol, el Deportivo Independiente de Medellín.
Bueno, vamos a hablar del Medellín. ¿Cómo vio Mauricio al Independiente Medellín en el partido frente a Vasco, que tuvo dos colombianos arrancando, Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, y después tuvo uno o dos más? ¿Alcanzó a entrar Rojas o no?
Ninguno de los dos. No entran los dos suplentes, que era Marino y Estroza y...
Ah, no entró ninguno de los dos, correcto.
Exacto. En el partido de ida, sí, César, con las buenas noches para usted y para los compañeros. No me gustó el Medellín, porque es que el Medellín... A ver, reviso aquí para confirmar aquí la libretica.
Pero
no
hasta el minuto 85 le pareció muy malo.
César, no hizo en todo el partido un solo remate directo a la portería.
¿Y cuántos hizo Vasco? Vasco no tenía una sola oportunidad de gol hasta el minuto 85.
Mire, hasta el momento no había hecho tampoco un solo remate directo a portería y metió el gol de Thiago Méndez. Y después, acto seguido, Brenner, que había acabado de ingresar, tuvo un mano a mano y lo conjuró muy bien
el arquero
Chaus. Entonces, César, lo controló defensivamente hasta el gol, es decir, finalmente no cumplió el cometido, pero estoy viendo un Medellín que se está ordenando desde la fase defensiva, sello de Amaranto Perea, pero por lo que he visto hasta ahora en el Medellín, en la Liga y los dos partidos de Copa Sudamericana, así que va a tener que trabajar en fase ofensiva.
¿Comparte eso, don Steven?
Absolutamente. Una vergüenza no ganarle a Vasco da Gama. Por nombre, pues
una
claro.
Una vergüenza no ganarle a un equipo brasileño, por
sí,
favor, Steven.
Sí, Vasco da Gama hoy es 18 del
importa,
campeonato
brasileño.
18. Ha ganado en 20 partidos. 5 partidos. Ha ganado,
o sea,
5 partidos.
Venga, termino.
En 20 partidos ha ganado 5. Y en los últimos 5 tiene 4 derrotas y un empate. Es una vergüenza que ni siquiera a un colero, un equipo colombiano, dizque bien armado, disque reforzado, le pueda ganar Ya no podemos ni con los últimos. Se llame como se llame, es que el Vasco da Gama está peleando descenso, César Augusto, por más que la historia diga que el Vasco da Gama
no, está
ha
bien,
sido un
grave, triste,
una berraquera de equipo.
Decepcionante, pero vergüenza no creo.
Sí, es una vergüenza.
¿Para usted también es una vergüenza, Liche?
No, no vergüenza, pero sí es decepcionante. Yo le daba los datos ahorita, décima derrota contra equipos cariocas, cuarta en Suramericana contra brasileños. No puede el Medellín.
Además, el juego... O sea, Vasco
pero
da Gama, ¿qué jugó?
Yo creo que voy un poco a
Vasco
eso.
Vasco jugó muy mal.
Ahora, pero el Medellín peor.
Los dos partidos lo jugó
mal. Es que
jugó
muy mal. Que si el rival que tiene.
Y no es buen equipo,
y
es
tiene,
cierto.
Tiene el título de brasileño, así esté con los números que bien muestra Steven, pues jugó muy mal. ¿Y qué hizo Independiente Medellín? Jugar peor porque no ganó. O sea, es que yo creo que el análisis va ahí, más allá del rival al que tienes enfrente, es lo que hoy presenta el Medellín, que va a tener mucho trabajo. Realmente fue pobrísima la presentación.
Paupérrima.
Sí, paupérrima.
César, y un hecho que a mí me parece que es lamentable.
Yo me la inventé.
Y no se trata de echarle leña al fuego, pero una situación incomodísima en el partido, y fue cuando sale Juan José Córdoba, y hubo un rifirrafe con el técnico Amaranto Perea.
Sí, sí, lo regañó.
En cámara, y yo aspiro que quede ahí como calentura de partido, pero la verdad eso da cuenta que apenas están conociendo seguramente, pero fue feísimo ese gesto con el profe Amaranto Perea.
Cristian, ¿para usted es una vergüenza la actuación del Medellín?
No, César, yo no creo que sea una vergüenza, pero sí creo que al Medellín le dio miedo ganarle al Vasco, porque uno, en el Atanasio tuvo la victoria, se lo dejó empatar, y dos, este Vasco, el que jugó en condición de local, era muy flojísimo, no parecía un equipo brasileño,
hoy,
y aún así lo respeto demasiado el Medellín.
Hoy yo me atrevería a decir que en el trámite del partido era más el Medellín que Vasco.
Porque
por lo menos lo estaba intentando, se aproximaba, tuvo un cabezazo de Medina.
¿Y usted se queda con eso, César Augusto, le pregunto?
No, yo
que
no
lo
me quedo.
Intentó
no,
y
pero,
que...
pero simplemente analizo y comento,
no, pero
y
le
trato,
pregunto,
trato
le pregunto,
de explicarle a la gente lo que fue el partido, porque es que si no vamos a quedar en que perdió 1-0 y fue una
¿y
vergüenza.
¿Cómo fue el partido? ¿Cuántas opciones tuvo el Medellín?
Es que lo que decía
el
Mauricio,
Medellín tuvo una.
El Vasco pateó al arco hasta el gol al minuto 85. Antes de eso no había pateado una sola vez a portería.
Así que
es un papayazo. Exactamente, era un papayazo para el Medellín.
Lo que le inquieta es que el Medellín tiene jugadores y nunca fue propositivo en el juego. Lo quiso controlar, sí, defensivamente, pero el Medellín nunca se montó en el juego que uno diga, ahora sí se montó en el juego, está mandando en el partido, nunca lo hizo, y tiene jugadores.
Sí, no, Medellín tampoco tuvo una posibilidad que fue la de Medina. De resto, aproximaciones que pudieron haber sido con una resolución mejor, pudieron haber sido jugadas importantes, pero resolvieron muy mal, por lo menos en 3 o 4 jugadas. Pero una acción en el segundo tiempo que quiero que comentemos, no sé si la recuerdan. La acción fue en una mano del jugador Ramírez de Independiente Medellín, que para mí era mano penalti.
Mantilla, César.
Mantilla, no fue Mantilla. Ramírez, Mantilla. Usted la vio bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, para mí era mano penalti, para usted era mano penalti.
Sí, era mano.
Era mano penalti. Sí. El árbitro llama al VAR, pero el árbitro le muestra una jugada como 30 segundos antes.
Sí.
En territorio de Vasco, donde hay una mano de un jugador del Vasco.
De Cuyabano, el lateral izquierdo de ellos.
El lateral izquierdo, una mano intencional clara, y el árbitro opta por cobrar esa mano y
anular,
invalidar la posibilidad del penalti.
La acción de penalti.
Yo les pregunto, ¿el procedimiento del árbitro fue correcto?
Sí.
Sí, César, porque eso dice...
¿Sabe que tengo mis dudas?
No, pero...
Porque es que les voy a explicar por qué tengo dudas.
¿Sabe por qué? Porque el penalti es una opción manifiesta de gol. Y si antes hay una falta, una acción previa a la acción manifiesta de gol...
Punible.
Punible...
No,
debe
no
sancionarse. Sí.
Eso no lo dice el reglamento.
Hasta que el balón
eso
no sale.
Eso no lo dice el reglamento.
Si esa jugada hubiese terminado en gol...
Si esa jugada termina en gol, es... No, anulada la jugada de gol.
En el gol sí, pero en el penalti no
también
sé.
También porque es una opción no, manifiesta.
Les voy a explicar, sí, déjenme les planteo el argumento y ustedes me discuten. Es que me parece que es una jugada parecida a la de Mbolo que acaba de sancionar la International Board como un error del árbitro. Y voy a explicar por qué. Según la International Board, en la circular 34... el VAR puede intervenir si se ha producido un error al identificar al futbolista amonestado, pero no puede utilizarse para revisar la infracción en sí.
Pero porque pregunto, hubo una tarjeta que lo...
No, correcto, hubo una acción disciplinaria. Exactamente. Pero hago la pregunta en esta jugada. El VAR en la jugada de la mano del marcador izquierdo de Vasco, sola, no puede entrar. Ahí no puede tomar ninguna decisión.
No.
Porque es una jugada que se da muy atrás, claro, que no sea dentro del área.
Pero ¿en dónde entra?
¿Por qué entra el VAR y decide sobre esa jugada si en términos normales no lo puede hacer?
No, porque por lo que se sanciona después de esa jugada, que es un penalti.
Pero si el árbitro comete un error, que fue no haber sancionado la mano, el VAR supuestamente, de acuerdo a esta circular número 34, no tendría por qué intervenir.
No tiene nada que ver con eso,
es
porque
que
es
lo
que
de la
aquí
circular
una,
es más para el tema
aquí,
de la confusión
aquí,
de identidad.
Claro, claro, confusión de identidad, pero además porque hubo una acción disciplinaria, una amonestación.
Y un detalle, César, es la misma jugada. Claro. Es decir, no es que haya acontecido dos, tres jugadas antes. Fue la misma jugada.
No es la misma jugada. Es una jugada mucho antes, pero no se interrumpe. Entonces, vale como acción.
Es la jugada previa.
La jugada que deriva el penalti nace de la mano de Cuyabano. Si esa jugada termina en un remate que va a las nubes o si termina en una falta al borde del área, no tiene por qué el VAR llamar al árbitro central. Pero termina en un penalti, que evidentemente era un penalti claro porque era una mano punible, la tenía abierta el central Kevin Mantilla,
clarito.
Pero la verdad fue correcta la actuación, más que del árbitro del VAR, que llamó al árbitro argentino.
Bueno, pitó bien el señor argentino, ¿no?
Sí,
no tuvo dificultades.
Maximiliano Ramírez, el central.
Bueno.
Hay que pensar que Amaranto arranque así, hombre.
Sí.
Sobre todo con esa...
Sí, es triste que Amaranto
arranque así. La presión que hay.
Pero más allá de la presión es lo que retrata Mauricio. Ahí ese molestia.
¿Usted recuerda que Diego Arias arrancó así?
Ese rifirrafe.
En Copa Sudamericana pierde contra Millonarios y queda eliminado.
Y luego,
en un solo partido.
Sí, pero no hubo una peleita ahí con un jugador en la raya.
No, pero la pelea yo creo que no tiene nada que ver.
Pero no crea, eso no estuvo chévere.
Sí, no estuvo chévere, pero yo no creo que sea un detalle mayor.
Pero sobre todo que está recién llegado.
Sí,
entonces, ese tema...
Él les ha hablado durito, ¿no?
El video pasado...
Pero además es el jefe, es el que manda y tiene que imponer la autoridad, ¿o no? El otro salió protestando, salió furioso y
¿de qué forma la impone?
Sí, además, Córdoba jugó muy mal, fue con Córdoba,
bastante,
¿no?
Sí.
Córdoba jugó muy mal y Murillo es el otro, ¿no? ¿El otro extremo cómo se llama, Mauricio?
Montaño.
Ah, Montaño también jugó mal.
Es que mire, César, hay un patrón de comportamiento que yo no sé si sea casualidad si es casualidad o causalidad, pero en el partido del Medellín de ida ante Vasco, los cambios que hizo Amaranto Perea fueron cambios ofensivos y el equipo se tiró atrás cuando hizo cambios ofensivos. Y
pero yo no creo que sea tirado atrás, yo creo que ahí sí Vasco lo metió un poco atrás. Porque tuvo la pelota en todo el partido.
Pero terminó atrás cuando uno dice los cambios eran para buscar el juego. Y en esta oportunidad los cambios fueron ofensivos. Lo que pasa es que acto seguido comete el error defensivo un Millonario porque fue un error de funcionamiento y llega el gol de Vasco da Gama. Es decir, lamentablemente en el replanteo no le han funcionado las cosas a Amaranto Perea.
Sí, Millonarios es el próximo rival de Barranquilla en Copa Betplay y no la tiene fácil.
No la tiene fácil, César Augusto, hombre.
Pues ya le ganó al bicampeón.
No,
Millonarios.
Es un accidente del fútbol.
No sé si es bueno o malo.
Es un accidente del fútbol, pero Medellín no es un accidente del fútbol contra el Vasco. Es una vergüenza.
Pero por supuesto que
yo creo que es más vergonzoso. Es mucho más vergonzoso que Junior pierda con Barranquilla y quede eliminado a que Medellín pierda con Vasco. Pero bueno,
son opiniones. No son una vergüenza.
Bueno, vamos a hablar de lo que pasó.
Me parece muy triste hablar de vergüenzas, medirse por vergonzoso el episodio.
No, yo no creo que lo del Medellín sea vergonzoso. Muy malo y fue triste. Y como dice Liche, fue decepcionante.
Pero mire, César, no es vergonzoso. Yo en eso me sumo al concepto, no es vergonzoso. Pero
ustedes
es que
dicen eso es porque llama Vasco da Gama y es brasileño. Por eso les da temorcito decir
que
es vergonzoso.
Es que nosotros,
hubiera sido con el Caracas.
Nosotros creemos que somos mejores que todos.
Hubiera sido con el Caracas Fútbol Club. Hubiera sido con el Caracas Fútbol Club. Dicen, qué vergüenza.
Claro, sí,
sí, pero este equipo es último. Este equipo es colero.
No compares el Caracas con Vasco.
El Vasco es malísimo. Es como Alemania. Es como Alemania. Puedes llamar a Alemania, pero es malísima Alemania.
No, pero es Alemania.
Malísima Alemania. Malísima.
César, aquí el tema del Medellín es que Medellín, Amaranto Perea no está empezando un nuevo proyecto en medio de la expectativa de la construcción de un equipo. él está armando o comenzando un proyecto en medio de una vorágine de críticas, de decepción de la hinchada. Hay presión, hay angustia, y yo creo que él hubiese sido muy importante haber comenzado pasando esta fase de Copa Sudamericana. Y en lo que sí estoy de acuerdo es que este Vasco da Gama era un equipo, lo voy a decir, era un equipo ganable. Creo que era, lo que pasa es que es una frase de cajón, pero era el Vasco da Gama más ganable en muchos años, porque futbolísticamente
muy malo. Era un equipo muy malo.
Sí, no, muy malo, pero uno no puede comparar a Vasco con un equipo de Venezuela. Ahora, aunque Alemania esté jugando
pero
muy mal
que se
y haya sido
igual.
Eliminado en primera ronda en el Paraguay, 22 y en el 18 en los campeonatos del mundo, fíjese que a los paraguayos los recibieron como héroes por haberlos eliminado. Pues porque tienen una valoración de los rivales muy distinta a nosotros. Nosotros pensamos que tenemos que ganar todos los partidos, no, que es una obligación.
Si con el Congo y Uzbekistán
no,
aquí.
Y terminaron jugando mucho mejor que nosotros en el
con el Congo y Uzbekistán aquí sacamos pues los pompones. Imagínense cómo hubiera sido que le hubiéramos ganado a Alemania. No,
no, pues, sacamos los pompones cuando empatamos a Portugal y fuimos primeros, y fuimos primeros
en la
del grupo.
Avenida del Dorado,
eso es importante.
La Avenida del Dorado
y eso. Y eso era significativo. ¿Usted pensaba que Colombia iba a ser primero del grupo?
No, una berraquera.
Ah, bueno,
¿dónde está el título
no,
primero
bien.
Del grupo?
No, es que no estamos hablando de título. Eso usted no tiene que ir hasta allá para poder juzgar un hecho como aceptable
sí,
y bueno.
Sí, ahí sí, en esa no lo acompaño, bueno. Steven. Fue fantástico ser primero
es que,
del
es
grupo.
Que para Steven
cuando
no fue
el favorito
nada bueno.
Era Portugal. Bueno, perdóneme.
Vamos a hablar de la Asamblea
no,
de la Dimayor.
Tampoco vamos a bajarle caña a todo ahora porque sí a todo.
Buenísimo.
Vale, bueno, buenísimo. Vamos a hablar de la Asamblea.
O sea, que es bueno que Real Cartagena acaba de hacerle gol al América.
¿Otra vergüenza?
No, pues está empatando y van 18 minutos del partido. Cálmese un poquito.
Ah, bueno, pero es que
usted.
El América no es el Medellín.
Carlos de las Alas anotó al minuto 17 rebotes en el área y la clava para el 2-2 en el marcador global. Serían apenas.
Pero que un equipo de la B elimine a América, si
ya pasó.
Termina eliminado, sí es vergonzoso.
No, ya hay claro. Dos equipos de la B que eliminaron
no hay duda.
De la A.
Pero que un equipo brasileño elimine a un colombiano,
Quindío,
me parece
Tolima,
que no
tanto. Quindío, Tolima y Barranquilla
al
Junior.
Y grandes, ¿no?
Ah, sí, señor.
Y ojo América, don Steven.
Ah, no.
Ojo
y,
América.
Y le está llegando el Real Cartagena. Claro que América también ha llegado.
Bueno.
Está
jugando bien América.
No, está ahí de vuelta. Bien, ¿no? Pero está ahí de vuelta.
Lo de Tolima, César, es doblemente grave porque recuerden que el año pasado también lo había eliminado Real
Cundinamarca.
Sí. Bueno, una pausa y vamos a hablar de lo que pasó en la Asamblea de Dimayor. Bueno, hoy se hizo la Asamblea de la Dimayor, la Asamblea Extraordinaria, para dar el primer paso en torno a lo que quieren los equipos del G8, que es una redistribución de los nuevos dineros por los derechos de televisión. La conclusión de hoy es que van a esperar al día, bueno, no al día 3, porque el 3 de agosto se vence el plazo para que los proponentes nuevos interesados en los derechos de televisión hagan sus ofertas. Pero la Dimayor se da un mes para analizar las ofertas y para presentarle a WIN la oferta más alta con la posibilidad de que WIN, por contrato, la iguale y se quede con los derechos. ¿Cómo está la situación del fútbol colombiano hoy? Lo primero es que la Dimayor recibe por derechos de televisión 62 millones de dólares. Veníamos manejando la cifra de 55 millones.
Sí.
Son 62 millones de dólares. Dimayor se queda con el 15% para manejar el tema administrativo. La Dimayor paga tiquetes, hoteles, operación y demás cosas. Si sobra dinero, se lo reintegra a los clubes. Los clubes de clase B reciben el 10% de esos 62 millones, o sea, 6.2 millones de dólares. Y los clubes de clase A, los clubes de clase B son 11 de los 36.
O sea, les toca como de a mil y piquito millones. Estoy haciendo aquí cuentas
no,
rápido.
Exactamente le digo cuánto le ¿cuánto? Queda a cada uno. 450 mil dólares. Porque hay unos gastos administrativos.
¿1,300?
Sí. Cuatro. Lo que pasa es que el dólar en este momento...
Está fluctuando mucho, pero...
Aquí hay que tener en cuenta...
Pico.
Sí, ahora les cuento, porque hoy sacó WIN un comunicado donde habla de los dineros que le entrega la Dimayor. Pero bueno, ya vamos para allá. Expliquemos la situación actual. Entonces, los equipos de clase B reciben el 10%, Cada equipo recibe aproximadamente $450,000. Esa cifra, para casi todos, es el 70% de su inversión. 70% de su inversión. Por eso el temor de algunos de que si les llegan a bajar la cifra, cosa que no está planteada, porque no está planteada, podrían desaparecer. Los clubes de la clase A, que son 25, reciben el 75%. Y mire que todos pensábamos que cada uno recibía por partes iguales $1,000,000. Reciben $1,900,000.
Casi dos.
Casi dos, pero hay un tema. Resulta que por un anticipo de dineros que se hizo en el año 2019, quedaron con una deuda.
Ah,
y de ahí sí, la Dimayor tiene que pagar una deuda y esa cifra de $1,900,000 se baja a $1,600,000. Claro, estamos hablando de un dólar que hoy cuesta 3,150 pesos o 3,200. El tema es así. Cuando se hizo el anticipo en el 2019, la plata que les dieron fueron 60 y tuvieron que pagar 100. Es decir, que fue un costo muy alto el anticipo por una operación que no fue afortunada. Fue muy complicado. ¿Cuál es el planteamiento que seguramente con el correr de los días hará el grupo del G8 para tratar de establecer un acuerdo? Cuando se establezca cuáles son los aspirantes a quedarse con los derechos de televisión y la Dimayor resuelva a quién se los dará, ahí empezarán las reuniones de comités, de comisiones, para establecer la negociación entre los equipos. Y yo creo que por la asamblea de hoy, Steven, Liche, Cristian y Mauricio van a llegar a un acuerdo. De pronto ayer veíamos la situación un poco más distante, algunos hablaban de amenazas y lo uno y lo otro, de inconformidades.
Que me voy, que hago una...
Pero como no se les va a desmejorar a los equipos de la B lo que tienen, y todo lo contrario, seguramente van a tener un ingreso adicional, yo creo que van a llegar a un acuerdo y esa sería una gran solución por el bien del fútbol colombiano. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, inicialmente...
¡Ole, América!
¡Uy! Sólido.
Daniel Valencia, vamos. Por fin.
Daniel Valencia, por
sí,
fin.
Señor.
Es que no lo meten,
ahí lo están sacudiendo.
Hace 26 minutos empata el partido 1-1 en el Jaime Morón. Global 3-2 en favor del América.
Bueno, oiga, entonces...
Ese jugador lo borró por completo David González. Lo mete ahora en un partido pues sin trascendencia.
Pero está bien que haga gol sin trascendencia, donde quede eliminado el América. Ahí sí usted termina diciendo que es una vergüenza.
Pero toda, en las finales, o sea, por ejemplo, no lo volteó a mirar para nada.
Está bien,
pero
pone
merecía
aquí
que
algo,
lo volteara a mirar.
Sí. Algo no le estaba mostrando.
Él también delantero. Se borró porque es que también entró en sequía de gol.
Pero de pronto
sí,
no anda bien.
Claro, algo no le estaba
goles
mostrando.
Goles y algo le dio a América en la Copa Suramericana.
No, no, pero Steven marcó goles en los primeros partidos, después se cayó.
En la Copa Suramericana marcó, hizo goles.
Y después llegó Ángel, y jugó mejor que Daniel Valencia.
Pero como extremo, no como delantero.
Pero no importa, entrando y saliendo.
Metió los goles.
Bueno. No, no tantos. Ángel no tiene tantos goles en América tampoco.
Bueno, entonces continuemos. Propuesta del G8, que es una cosa que se irá manejando más adelante en la medida en que sepan cuánto les va a ingresar de dinero por los derechos de televisión. Se mantendría el 15% de la Dimayor, aunque algunos clubes piensan que como se incrementa el ingreso, con el 10% podrían pagar los gastos que tienen hoy. Pero ese es un tema que tendrán que resolver con la administración de la Dimayor y con las cuentas que deben estar de por medio. Los clubes de clase B, que son 11, continúan con el 10%. El 40% o el 37.5% si se le entregan los 15% a la Dimayor, para los clubes de clase A en reparticiones iguales en 25 equipos. Y el otro 50% de eso que queda, o sea, el 40% si es 10% para la Dimayor o 37.5% si es 15% para la Dimayor, se repartirá por méritos. Ahí le entraría un dinero adicional a los equipos de la B, si hacen méritos.
¿A todos?
Dentro de la liga, a todos.
A todos los que hagan méritos. Al que haga méritos,
le entra y eso habrá que establecer.
Clasifica, sí, por clasificación, sube categoría, por audiencia, por... ganar el torneo, mejorar la taquilla. O sea, me imagino que los puntos... Es que ese modelo, ya lo hemos hablado aquí, César, está inventado hace rato.
Sí, eso lo hace el mundo entero.
En todo el mundo.
Entonces les pregunto a ustedes, don Steven.
A ver.
¿Usted cree que la propuesta se ajusta a unas condiciones racionales para que sea aceptada?
La de los grandes, sí, sin ninguna duda. Me parece importante, aunque los chicos también tienen unos puntos que me parecen interesantes. Por ejemplo, el descenso directo, a mí me gusta el descenso directo. A mí el promedio no me gusta. Me parece importante que lo tengan en cuenta. Y también, pues, un reconocimiento debería llevarse el campeón de la B. Un poquito más de plata para el campeón de la B.
Sí, pero es que eso hace parte dentro de esos méritos. Dentro de esos méritos. Por eso digo que dentro de los méritos, si mal no estoy, está el subir de la categoría, llegar a las instancias finales de ese sentido. Torneo, ser campeón, y si es de manera consecutiva, se le aumenta al siguiente año.
Además, eso motiva también a los equipos de la B a salir de ese hueco, a invertir un poquito más para poder salir.
Y a los de la A que cumplen muy solamente...
Lo que pasa es que en la B hay equipos muy cómodos, ¿no?
Pero y en la A también.
Mire, en la B hay equipos cómodos que hace rato no aparecen y que ganan como si fueran socios clase A. Y en primera división hay equipos que simplemente cumplen la cuota mínima para no descender y listo. Ahora, en el tema de mérito deportivo, a mí me parece fenomenal. Claramente, los grandes están más cercanos a ganar por mérito deportivo por todo lo que tienen, nómina, infraestructura y todo aquello. Pero hay equipos chicos, hombre, ármense, sean protagonistas, clasifiquen entre los 8, busquen la posibilidad de ser finalistas del fútbol colombiano y ahí van a ganar mucha más plata.
Sí, lo que pasa es que eso suena muy bonito y se dice muy fácil, Mauricio, pero es muy difícil hacer. Los equipos chicos de la categoría A no tienen cómo competir con Nacional, con Junior, con Deportivo Cali, con Millonarios, con América. Es muy difícil.
Pero uno si se mete el grupo pedir... de un ítem es, si se mete entre los 8, hay tanto porcentaje.
No,
de acuerdo.
Si bien es cierto que los equipos chicos, pues es muy difícil que salgan campeones, pues sí terminan eliminando los equipos grandes, siendo una piedra en el zapato.
Y aquí es más fácil que en otras partes.
Y eso pasa en todo el mundo. O sea, eso de malo no tiene nada, que haya una superioridad entre unos grandes y unos chicos. Los chicos tendrán que volverse equipos aspiracionales, como lo hizo el Deportes Tolima, que era un chico y empezó a invertir y empezó a manejar muy bien durante décadas.
Sin tener una plaza muy bollante, ¿no?
Sí, sin que su taquilla sea abultada.
Es normal que llegue a una final del fútbol colombiano.
Es que lleva 10 años.
Cristian, ¿qué piensa? ¿Ve racional la propuesta?
15 años.
César, yo creo que sí, por el tema que ustedes tocaban del mérito. Yo creo que eso motiva a los equipos, especialmente a los de la A, como decía Mauricio, a ponerse las pilas y buscar esos objetivos deportivos que potencien la liga. Porque usted decía que es complicado para un equipo chico, pero yo me acuerdo que en los 2000 el Pasto ascendió, salió campeón, el Cúcuta ascendió, salió campeón, el Chico ascendió, salió campeón. Entonces yo creo que si está ese precedente es porque se puede.
Sí, se puede, pero no es fácil.
No es fácil, sí, estamos de acuerdo. Pero se puede,
claro que se puede.
Sí, sí, y además lo hemos visto, el Pasto hace poquito fue finalista frente al Junior. O sea, hay antecedentes que Alexis, permiten, ¿no?, soñar con eso, con Alexis.
Mire, hoy Win, en un comunicado firmado por su presidenta Andrea Guerrero, a raíz de todo esto que se está moviendo, porque algunos estaban vinculando al canal que transmite el fútbol colombiano con lo que pasa con el G8, y eso no tiene nada que ver, son situaciones completamente distintas. En el comunicado dice que en el 2025 le entregaron a la Dimayor 230 mil millones de pesos, que eso equivale a 55 millones de dólares del dólar en el momento. 2025 queda de 4 mil pesos.
Sí.
Dice que es el 60% de los ingresos de Win y que la entrega en el 2026 va a llegar a 247 mil millones, es decir, 17 mil millones más.
Pues estos años han entregado buena plata,
sí,
pero se ha distribuido mal. Estos años.
Sí, el problema es la distribución, que no tiene nada que ver con el canal.
Eso no tiene nada que ver con el canal ni con quién vaya a comprar los derechos de televisión.
Porque usted puede dar 500 millones.
El que llegue, la Dimayor se los va a vender por 100, 50, 20, 30 o lo que sea, o uno. Y esa distribución ya es la que se hace internamente con la Dimayor entre los clubes, que el 10%, que el 37.5, el otro 37.5. O sea, eso ya es diferente, porque eso ya es un tema de los socios con la Dimayor, más allá de lo que cobre la Dimayor por los derechos de televisión.
Muy bien, les hago la siguiente pregunta.
El centro más feo en mucho tiempo.
¿Sí? ¿Qué está pasando, Cristian, con América?
El venezolano que llegó a la América.
Minuto 33 de partido, siguen empatando uno por uno. Mejor el Real Cartagena en este lapso. Partidazo de Harlan Barrera, que es el primer partido de este semestre, que juega con el equipo de la Ciudad Heroica. Y 1-1 parejito el partido.
¿No está en el Real Cartagena
Freddy Montero? No, no está.
Freddy Montero. No,
menos mal.
Porque llegó, tuvo un inconveniente para llegar y no llegó en condición de actuar en el día de hoy.
Está César. Mauro Manotas, que es el fichaje estrella.
Ese también es muy bueno.
Y es capitán.
Es muy buen jugador. Sí, sí, Mauricio.
Sí, pero el mejor es Harlan hasta ahora.
Digo decir que me gusta de esto que está pasando es que la propuesta hecha por el G8 se ve que no es improvisada. Se ve que es un tema planificado, organizado, analizado. No sé cuál de los del G8 tuvo la iniciativa de llamar a los demás y decirle, venga, hagamos esto. Y me parece, en líneas generales, hasta justo, porque están peleando por lo de ellos para ganar más, pero no han sido egoístas y por el contrario están abriendo la posibilidad de que ganen absolutamente todos. Esto no es improvisado. Y eso
no, ese es un tema, Mauricio, que se viene manejando desde el año 2021, desde antes de la pandemia. Acuérdese que en ese momento hubo incluso un amago cuando se estaba hablando del G36 a nivel suramericano, donde iban a hacer una liga aparte y donde había una confrontación con la Conmebol, lo que motivó que Alejandro Domínguez incrementara notablemente los premios en Copa Libertadores y en Copa Suramericana. Ahí hay un amago de que se iban a independizar, iban a hacer liga aparte. Ahora la intención no es esa. La intención claramente es manejar los derechos de una manera diferente, aunque hay que decir que los estatutos de la Dimayor, capítulo 2 del patrimonio y el presupuesto, el numeral o el inciso A dice lo siguiente: todos los ingresos derivados de la explotación civil y comercial de cuantos derechos y producidos sean inherentes o consecuencia de las competencias que organice la entidad directamente o mediante cesión. O sea que ahí en ese capítulo se está hablando que los derechos de televisión no son tan de los clubes como piensa el G8, sino que son de la Dimayor.
Sí, exacto. Por eso yo decía
que sí los pueden desafiliar. ¿O no?
No, en el tema de la desafiliación no se contempla el tema. Lo que pasa es que jurídicamente entraría un debate si los pueden vender o no los pueden vender por aparte.
Exactamente.
Recuerde que en México
sería
pasó.
Un absurdo eso. ¿Quién va a desafiliar a Nacional, a Millonarios?
En México pasó. En México, el fútbol mexicano era dominado por Televisa y TV Azteca. Y resulta que en un momento Fox entra a participar del negocio. Porque Pachuca y León dicen, no, nosotros no estamos dispuestos a ceder los derechos, se los vendemos a un participante completamente diferente y se lo vendieron a Fox. Y hoy en día hay derechos vendidos a grupos diferentes y no todos los
pues
equipos.
Chivas lo maneja directamente.
Ajá. No, y Pachuca lo sigue manejando directamente y León también. Mire, el tema
y América, pues América, obviamente lo da a Televisa.
A Televisa y otros a TV Azteca porque todos tienen el asunto. Mire, hoy hay 17 de 18 equipos que están transmitiendo por VIX Premium el torneo. Y uno tiene que comprar, es una especie de canal como el Win Premium de aquí, y se compra y se ve el fútbol por televisión. San Luis, por ejemplo, le vendió los derechos a ESPN por aparte. Y hay otra serie de canales con clubes más pequeños como Aficionados TUDN, Claro y Fox, que también tienen la televisación de equipos en el fútbol
pero
mexicano.
Pero es que sabe que César, el escenario ideal, el deber ser, ya lo dijimos, que es que se haga esa redistribución de recursos. Y segundo, el escenario ideal y lo que debe pasar es que se llegue a un acuerdo en donde las partes queden conformes. Porque de no ser así, de verdad se acaba el fútbol colombiano.
Sí.
O sea, es que no hay marcha atrás en donde esto se entre en una guerra y una pelea.
No, yo creo que el acuerdo
y va
tiene
a llegar
que darse.
Ese acuerdo.
Y además es lo mejor
creo.
Para las dos partes y buscar a partir de ese acuerdo el mejoramiento del espectáculo, sí. Que es lo que se necesita hacer para que el fútbol colombiano valga más. Un detalle de los derechos de televisión este año en el Campeonato del Mundo siempre fueron de Televisa y de TV Azteca. Desde el 2026... La Liga MX tiene derechos abiertos, que ya lo explicamos. Pero este año la selección mexicana y el Mundial en México se transmitió por ViX.
Sí.
No por Televisa y no por TV Azteca.
Pero esto es debido a que fue ViX quien le compró a la FIFA los derechos.
Correcto.
De televisión.
Bueno, entonces ese es el panorama y les quiero hacer una pregunta antes de cerrar el tema. Los derechos de televisión en Colombia valen 62 millones de dólares, de dólares. La DIMAYOR contrató una empresa evaluadora externa, una compañía de los Estados Unidos, que estableció que esos derechos podrían costar entre 90 y 100 millones. Y es a lo que aspira el fútbol colombiano llegar. ¿Ustedes creen que hasta dónde va a llegar la venta de los derechos de televisión en Colombia?
César, yo pienso algo y es que si hay un interesado, que es el que le va a poner las condiciones a Win, definitivamente.
Ya, hay dos interesados.
Hay dos interesados
y hay la posibilidad de un tercero.
Exactamente.
Sí.
Hay unas alianzas ahí.
No, de entrada, sí, claro, sí, mucho más, pero claro, la pregunta es, ¿cuánto más?
Por eso,
es decir, ¿cuánto vale el fútbol colombiano
hoy? Si el primero viene y dice, pago 80.
Claro que ese es un tema que nosotros, si lo aproximamos, lo hacemos por ingenua percepción.
No tengo ni la menor idea.
Pero ¿cuánto valen? Hoy valen lo que valen.
Hoy valen 62.
Exacto, 62.
No, ellos no habían mandado a hacer un estudio
para determinar
cuánto vale.
Por eso es lo que
está diciendo. Fue lo que acabo de contar, pero usted no me para bolas.
Pero entonces, ¿por qué vamos a determinar nosotros eso?
No, porque dijeron que vale entre 90 y 100.
Estoy preguntando cuánto creen.
César,
es que no lo estamos determinando nosotros.
Diego, perdón, Diego, Steven. Entre 90 y 100, dijo la firma.
Entre el despiste de Steven y el Diego de...
Extrañando a Diego.
Pero venga, es que me parece una ligereza decir, no, Steven cree que vale 100 millones de dólares. Pues no tengo ni idea.
No, pero Steven, mire, le estamos diciendo a la gente.
La firma dice que entre 90 y 100.
La firma dice que vale entre 90 y 100. ¿Usted cree que los proponentes a cuánto van a llegar? Es la pregunta, no es tampoco nada del otro mundo.
Cosa, porque usted me preguntó, ¿cuánto cree que vale el fútbol colombiano?
No, pero yo hice toda la introducción previa que usted no me paró bolas. Sí.
Dije, por estar mire, mirando a la América no estaba
claro,
concentrado.
Está concentrada
lo que
en Tillemans y en...
Ay, no.
No, en Tillemans. No, ojalá fuera Tillemans.
Wow.
Está en Tillemans, no, emocionado.
¿Cuánto
cree usted que Tillemans, el proponente que más plata ofrezca, va a ofrecer?
Pues se tiene que ir muy alto para matar el asunto. 100.
100. ¿Liche?
Yo digo que 80.
Ofrecer. ¿Mauricio?
Sí, yo también creo que 80. Para comenzar la puja, ¿no?
Ajá. No, es que no hay puja.
Y si llega otra que
no,
diga...
No, es que eso 80. Es cerrado, no hay puja, eso no es una subasta.
Es que si lo
no, porque
subasta,
hay un
exacto.
contrato de por medio donde Win tiene la primera opción para
igualar
la oferta más alta.
Exacto.
Entonces no hay puja, eso va en un sobre, la DIMAYOR abre los sobres, los analiza porque
y el
tiene que mirar lo que
más
ofrezca,
alta
porque
de
no
esos,
solo la plata, okay, sino la producción.
La oferta más alta, Mauro, de esos dos o tres que llegue y diga sea 80, a Win le dicen, mire... Aquí está la oferta más alta, es 80.
La iguala,
y Win dice, pongo 80 y un centavo.
Ah, bueno, yo pensé que era puja, entonces yo le digo una cosa, César. Yo creo que más de 80,
más
sí.
¿Cuánto? Claro, claro. ¿Cuánto, Mauricio?
Yo le pongo 100.
100 como Steven. ¿Y sí, Cristian?
Claro, es que tiene que asegurarse con los 100. Con los 80 usted corre el riesgo de que Win se la sobrepase, como decía Liche, por un centavo y chao, perdió.
Yo tengo en la cabeza la cifra de 90.
Que también es una muy buena cifra.
Sí. Ahora.
Muy alta.
Hay una situación.
Ahora, el tema es que el dólar está bajito.
No muy tranquila entre los dueños del canal que hoy transmite el fútbol colombiano. Ahora, una pausa y ya seguimos. Bueno, el más pro. El más pro puede ser Falcao.
Sí, pero a Panamá no.
Les hago dos preguntas. ¿Creen que Falcao se puede ir al fútbol de Panamá?
La verdad es mejor, sin ánimo de retirarlo, primero el retiro.
Sí, de acuerdo.
Pero Ricardo Bejarano dijo que ya había matriculado a los hijos en Panamá.
Pero hoy se lo vio entrenando aquí en Bogotá.
Sí, está.
Hoy está entrenando y ya empezó a publicar imágenes donde está en gimnasio entrenando fuertemente. Porque
ahora, puede que se vaya a vivir a Panamá y vaya a estar allá un tiempo, ¿no?
No, si Falcao se va a vivir, se va a vivir a Estados Unidos, pero no a Panamá.
Sí. Entonces,
sí, no.
No, pero Panamá como vivero es un gran vivero.
Pero Panamá no sería una alternativa si quiere seguir jugando.
No existe.
Por el retiro. Y además, César, hay que tener en cuenta que no hizo pretemporada. Y en los dos últimos semestres con Millonarios,
por
las lesiones...
Por eso Panamá puede ser una buena alternativa.
Pero
¿de
qué le sirve si no va a jugar porque se va a lesionar? ¿Cómo le pasó en
Panamá es paraíso fiscal también, ¿cierto?
Sí.
Ah, bueno.
No, era.
Creo que tiene que
ya no, pero si tiene unas condiciones de favorabilidad de fiscal importante.
Yo creo que el tema puede estar por ahí, a lo mejor, yo no sé, lo veo yo así, a lo mejor puede que después regrese, no sé si a lo mejor en 6 meses, y en 6 meses vuelva a activarse con Millonarios.
¿Usted cree?
Pues eso no me parece descabellado.
En Millonarios siempre ha tenido las puertas abiertas, eso sí, pero...
ese es el tema.
Pero es que ya sin rodaje, y no, es que no es la primera vez, llevan 2 veces y Falcao sin pretemporada.
Él tiene derecho a querer y a jugar hasta los 60 claro. años si quiere, pero una
Enrique
cosa es que
Camacho
pueda.
La semana, no esta semana es que pasada pueda. Prácticamente descartó la posibilidad de continuación uh-huh. de Falcao en Millonarios. Uh-huh. Pero a ver, analicemos. Hay unas condiciones fiscales importantes en Panamá. Falcao no se quiere retirar, quiere jugar. ¿No sería una alternativa?
No, es que no es, César, no es descabellado lo que planteo. Es decir, es una posibilidad que esté allá los 6 meses. El Enrique Camacho habló de descartar por ahora. Es más, es que ni siquiera Enrique Camacho habló de términos de tiempo. Dijo, hay temas fiscales que hay que solucionar.
Son imposibles, que han sido desde siempre. No, ese tema en Colombia es muy difícil.
6 meses allá en Panamá y en el primer semestre del próximo año viene acá y ahí sí se despide oficialmente, puede ser.
Mire, bueno, pues esas son conjeturas que hace Mauro.
Sí,
pero
hipótesis. Como sí. también a esta hora es conjetura que va a jugar en la Liga Panameña.
No, eso es una información.
Eso es información.
No, pero hay un interés real. Hay un interés real.
Nadie ha dicho que va a volver a Millonarios.
Pero nadie ha mostrado un contrato en este momento que no, diga que lo va a
volver. Porque pues hasta ahora empezó.
Es una oficialidad.
Es que el Mundial se acabó la semana pasada.
Ahora, le digo una cosa, con todo el dolor en mi alma, pero a Panamá, los jugadores colombianos más flojos se van a jugar a Panamá. Pero los más flojos se van a Panamá.
Sí, Falcao es tan grande.
Ah, no puede terminar su carrera.
Su nombre ha sido tan grande acá.
No debería terminar su carrera así de
sí,
poder.
Sí, me están diciendo que la residencia fiscal en Panamá comienza después de los 183 días.
O sea que perfectamente 6 meses.
Podría jugar tranquilo sin necesidad de tener residencia fiscal panameña.
Bueno, veremos a ver. A mí no me seduce para nada, no me entusiasma. Me entusiasma más la idea de que pueda convertirse en asistente técnico de la selección. Eso sí me entusiasma.
Esa es la otra pregunta.
Esa sí es una posición.
¿Ustedes ven a Falcao con esa posibilidad de ser asistente técnico de Colombia?
Ahora, sí. para eso tendría que irse, o sea, no tendría que vivir acá. Tendría que irse a vivir a Miami o a donde él elija y estar con la selección ocasionalmente. O sea,
que también es un problema.
Sí.
Yo creo que ahí hay un problema. Ahora, ¿cuál debe ser el perfil del asistente técnico de Lorenzo en Colombia, doña Lichi?
Para mí, a mí me gustaba mucho Luis Amaranto Perea y creo que ese es un camino.
Amaranto lo hizo bien por una razón muy importante, porque pensaba distinto a Lorenzo en otras cosas.
Ahí voy, porque Luis Amaranto es un técnico preparado, que además jugó en la élite, que no estaba, que era... La otra parte, porque es que uno no necesita en su equipo de trabajo gente que saque pompones y le celebre todo, sino que le haga ver otra perspectiva de las situaciones. Y sobre todo, en un cargo como el de director técnico de la selección o de una selección, se necesita otro punto de vista. Entonces, para mí debe ser alguien que obviamente tenga tal vez una línea de idea de cómo quiere que se juegue, porque pues... Si Lorenzo quiere una propuesta ofensiva y viene un técnico que quiere solo lo defensivo, pues ahí entrarían a chocar.
Tiene que haber unos puntos en común.
Tiene que haber unidad.
No necesariamente el pensamiento, tiene que ser parecido. Exacto. Pero sí tiene que haber unos puntos de entendimiento, de relacionamiento.
Claro, pero
por ejemplo, lo que yo no vería jamás entre Lorenzo y Juan Carlos Osorio.
No, jamás.
Eso no cuadra y eso no tiene ningún sentido.
Eso es un despropósito.
Eso no pega.
Correcto.
Eso no
va.
Nadie
sí debe ser un técnico preparado, con buen manejo y acercamiento a los jugadores y que tenga una posibilidad de respeto también ante un técnico para ser escuchado en sus opiniones y además en las sugerencias que haga con respecto a los planteamientos.
¿Qué piensa Mauricio?
Sí, mire, de entrada, César, lo primero es que sea un entrenador o un técnico que no se ofrezca. Cuando uno en la vida se ofrece, Eso no es un buen indicio.
Y no, pero lo de, depende, depende. Lo de Juan Carlos, eso no, pero se puede generalizar, pero en este el caso contexto, de Osorio no está bien.
Es que se está ofreciendo, casi sí, que no, se está regalando, porque ha dicho que incluso hasta trabajaría en la selección Colombia. No,
pero además...
Y uno no discute, César, ni pone en tela de juicio, digamos, el conocimiento, la experiencia, la capacidad.
No, sin duda, es un excelente técnico, tiene todo el conocimiento, pero no para ser asistente.
Pero eso se cae de su peso, que es una cosa... La verdad es un absurdo. Ahora... un entrenador que ayude a la planificación, un entrenador que ponga a dudar al técnico, ¿cierto? En el planteamiento y en el replanteo de los partidos para que haya un crecimiento. Y un tema muy importante es ese relacionamiento que debe haber entre el técnico y el grupo de jugadores. Eso es clave porque eso también lo hacía Luis Amaranto Perea. Yo, por ejemplo, no veo a Radamel Falcao García en ese rol, porque es que, primero, pues Falcao no tiene capacitación como entrenador, hasta donde yo tengo entendido.
Sí, no, él tiene. No es técnico.
No tiene, cosa, y yo no creo que tenga no esa vocación, ¿sabes?
Sí, entonces, uno no necesita ahí un porrista, pues, para que le lleve los mensajes a los jugadores.
Puede ser porrista, ¿no?
Pero que aporte, que aporte sin duda alguna en la parte sí. Técnica,
yo le tengo un nombre.
¿Cuál?
A mí me encantaría que, como asistente técnico de Colombia, llegara Juan Manuel Lillo. Ya fue asistente técnico del Manchester City,
me encanta.
Fue asistente técnico de Guardiola, sabe de fútbol más que cualquiera. No lo necesitamos de entrenador primero porque no gana nada, pero es un gran asistente técnico.
Y lo
pues
adoran,
lo Guardiola, ni más ni menos.
Y lo adoran los jugadores.
Me encantaría que fuera Juan Manuel Lillo y estoy convencido que este sería un reto interesante para Lillo.
Que sería atractivo para sí, él. Claro.
Podría ser bastante atractivo. Cristian, ¿qué pasa con América en el primer tiempo?
Terminó el primer tiempo, César. El América y el Real Cartagena empatan 1-1. Marcador global 2-1 en favor del América de Cali. Mucho mejor el Real Cartagena, pero en los últimos minutos, César, se nota mucho que hace falta el VAR en este tipo de partidos.
Claro, jugador que el VAR se volvió necesidad.
Tuvo que haberse ido expulsado. Por meterle un puño en la espalda
al arquero. Sin el VAR es otro, porque los jugadores son marrulleros.
Pero es que ya exageran en lo marrulleros, claro, y en lo groseros.
Claro, se les va la mano. Bueno, siempre hemos cuestionado en el fútbol colombiano el tema de la mentalidad. Y se cuestiona más con lo que nos pasó frente a Suiza en la definición por cobros desde el punto penalti. Jefferson Lerma habló con los colegas de ESPN y sobre el tema dijo lo siguiente.
Es irónico escuchar eso, porque digamos, si no tuviéramos mentalidad... no estuviéramos en Europa, sería fácil deshacernos y nosotros siempre venimos a competir y con la ilusión. Pero bueno, así es el fútbol, así es nuestra cultura, siempre se van a pegar de algo. Si no somos campeones, nunca va a ser suficiente, porque así pasó en la Copa América. Quedamos de segundos y siempre hubo un pero.
¿Comparte lo que dijo Lerma, Liche?
Sí, yo creo que, a ver, en este tipo de, ya en este nivel, ¿cierto?, de jugadores, yo creo que no pasa tanto por la mentalidad. Yo también creo que aquí están es que la selección Colombia está en los de élite.
Claro, y lo que dice es clarísimo. Si estamos en Europa, Steven, sí, es porque mentalidad tenemos y se han mantenido en Europa. Es que no fueron y volvieron como muchos.
Individualmente sí, colectivamente a la selección sí le ha faltado. Pues, ¿qué hacemos? Individualmente sí, bueno, ellos han hecho su carrera muy digna, muy buena.
Pero a la selección le ha faltado mentalidad, ¿usted piensa?
Pues, ambición, le faltó ambición en esta Copa del Mundo.
Si pensaron, dijeron, vamos a
no, fue
jugar
tacaño,
8 partidos.
Yo, se conformaron con un empate y llevaron eso a la larga.
Tres, cuatro llegadas.
Con Suiza sí, con
pero
Suiza sí.
Pero usted piensa
sí,
que Suiza era tan malito como para decir que se conformaron.
Con Suiza sí, ¿cuánto le metió
Suiza era un equipo bueno.
¿Cuánto le metió Argentina?
No, pero con Argentina jugaron 60 minutos con uno menos, Liche. Por favor, no compares.
César. Por difícil que sea, no es Inglaterra, no es Francia, no es Argentina, no es España. Era una selección a la que había que ganarle. Y
ese cuento que es que hay que ganarle. Junior le tenía que ganar a Barranquilla.
Y le están dando palo.
Medellín le tenía que ganar a
Barranquilla. Le están dando palo y nosotros.
Es que en el fútbol es facilito decirlo.
Entonces, ¿cuándo, César?
Pues, llegará el momento.
No, llegará el momento. Entonces,
¿qué pasa si no ganamos?
Pero entonces, digamos, ¡Felicitaciones!
No, nadie está felicitando
Junior
a nadie.
Por perder.
Nadie está felicitando ni a Junior ni a Medellín.
¡Felicitaciones, Medellín! Porque perdió con un Vasco absolutamente
Liche,
pobre.
Liche, ustedes piensan que con decir que hay que ganarle, con eso es suficiente. No, y eso no es,
pero
así.
Es que mire que yo le estoy diciendo que para mí no sí faltó ambición en ese partido con Suiza.
Bueno, está
faltó
bien.
Faltó ambición por cómo jugó
para
la selección.
Colombia atacó, intentó atacar todo el partido, pero al frente tenía un equipo importante.
César, claro, pero después se jugó y se fue a la zona en donde quiso Suiza que se jugara el partido, porque Suiza fue quien puso las condiciones desde el segundo tiempo. Para
desde
que,
el segundo tiempo, sí, un equipo que no tuvo un remate al arco en el segundo tiempo ni en el suplemento.
Pero se defendió
en
muy
75
bien.
Y
complicó a Colombia.
Don Mauricio,
y Colombia no tuvo argumentos.
Se defendió muy bien, pero eso es poner condiciones.
¡Claro!
Perfecto, maravilloso. Pero hoy el Medellín se defendió bien y no puso condiciones.
No hizo nada.
Don Mauricio, su opinión, porque se acabó el tiempo.
No comparto lo de Jefferson Lerma. Evidentemente, pues aquí hay que individualizar, pero no puede salir a decir que si no estuviéramos en Europa, talento tenemos, pero ¿cuántos jugadores tenemos en grandes clubes de Europa? Luis Díaz en el Bayern Múnich y Juan David Cabal en la Juventus, que se la pasó lesionado y no pudo ir al Campeonato del Mundo. De resto, entonces...
No fue al Campeonato del Mundo porque cometió un montón de errores antes de ir cuando le dieron la oportunidad.
Y estuvo lesionado muchos partidos, muchas veces. Pero César, no podemos quedarnos... No, es que ya estamos en Europa y dice Lerma, es que nunca va a ser suficiente, y es la realidad, nunca va a ser suficiente. Entre más se consiga, más hay que exigir. Ahí está el nivel de exigencia y la manera de llegar a la exigencia y tener ese salto de calidad. Por eso no damos el salto de calidad, porque salimos a decir, ¿y qué más quieren si estamos
el salto de calidad no lo damos diciendo que somos mejores que el rival. El salto de calidad lo damos teniendo más jugadores de élite equipos grandes, pues
claro.
Que nosotros
tenemos uno, pero bajo esa perspectiva entonces no nos es suficiente con estar en Europa. Es decir,
no
es lo que está diciendo Lerma.
Y lo que dice Lerma, que no es
suficiente. Sí, pero es un primer paso.
Permítame. Y dice Lerma, nunca es suficiente. Pues no, porque ¿cómo va a ser suficiente si se quedó en octavos de final Colombia contra una selección que no era favorita? Pues por supuesto que no es suficiente. Me sorprende que a él le sorprendan hoy las críticas, porque se esperaba más de Colombia.
Bueno, se nos acabó el tiempo, pero mañana seguimos. Gracias a todos. Chao.